donde un gran sabio, según él, decía que no podía haber ningún movimiento del cuerpo sin antes la mente no lo programaba, y eso es una idiotez de algunos pseudo esoteristas. ¿Cómo se les ocurre que uno, para mover los párpados, para pestañear, tiene que la mente mandar órdenes? Eso es absurdo. Por eso estamos diciendo de que el gnosticismo tiene que salirse de ese sótano terrible en que ha vivido. Porque nosotros tenemos conocimientos tan profundos que ni siquiera el esoterista contemporáneo más calificado es capaz de aceptar, porque no conoce. La mente es el cuerpo más lento, dice el maestro Samael, que nosotros tenemos, el centro más lento, el centro pensante. Cuando el centro pensante manda una orden, el centro motor va a mandar 90, el centro emocional ha mandado otro tanto, el centro intuitivo todavía más rápido. Entonces, ahí se puede dar cuenta. El centro motor, el cerebro motor, pertenece a la primera dimensión. Si nosotros queremos tener, conocer la ciencia que nos rige como humanos en la primera dimensión, nos tenemos que concretar a estudiar los principios y la doctrina de uno de los siete cosmocratores que dirigen el sistema, en este caso también. Nosotros no podemos conocer la ciencia que nos rige en la primera dimensión si no nos integramos en una forma perfecta con la familia. Y no quiero decir con esto que porque somos gnósticos vamos a compartir con las sandeces de una familia desordenada, no señor. Pero nosotros tenemos que concretarnos al estudio y a la vivencia objetiva de ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, para que sea la proyección a la segunda, que viene siendo el logos que nos corresponde. Es necesario, si nosotros no hacemos ese aprendizaje correctísimo, no damos la octava superior que nos va a permitir integrarnos nosotros con el inmediato jerarca, que en este caso vendría a ser Mercurio a través del arcángel Rafael. Queridos hermanos, si nosotros no damos la talla conociendo la ciencia que nos rige como personas, como familia, no podemos dar esa octava superior. Si no damos la octava superior, vamos a quedar aquí. Perdemos este cuerpo físico y nos queda un aprendizaje terriblemente difícil para un futuro que quizás no, ya no existe. Es necesario que todos ustedes pues vayan tratando de analizar esto, porque en el día de mañana necesitamos que haya un consenso de las personas sobre las conclusiones del Congreso. No quiero decir que si hoy me equivoco, mañana vamos a corregir eso. Si me equivoco hoy, corregiré mañana, pero no para la conclusión del Congreso, sino para no seguirme equivocando. La persona, hombre o mujer, que no conoce la ciencia que lo rige como primera dimensión, es porque el centro del movimiento universal que pertenece al Cristo no está bien integrado con esa familia. Ya dijimos, un hombre que no es buen esposo no conoce su ciencia, la ciencia que le rige. Una mujer que no es buena esposa no conoce la ciencia que le rige. Una mujer que no es buena hija no conoce la ciencia que le rige. Un hombre que no es buen hijo no conoce la ciencia que le rige. Así dará la octava para pasar a la siguiente dimensión. Es decir, volvemos a decir, la sociedad es la proyección de una familia. Y ahí tenemos una sociedad descompuesta, porque en la familia hemos estado totalmente descompuestos. Que el hijo mañana o pasado tenga que decir hasta luego papá y hasta luego mamá, se fue, pero hasta ese día fue buen hijo. obediente, cumplidor de todas sus obligaciones en ese hogar. Si no lo hizo, difícilmente le va a tocar sufrir después, criando unos hijos o teniendo una familia para que se dé cuenta lo que debía de haber sido en casa. Es decir, queridos hermanos, la primera dimensión corresponde al Cristo, al movimiento. Está relacionada con el arcángel Gabriel, el señor de la familia. La segunda dimensión corresponde al centro emocional. Tiene relación con Mercurio y tiene relación. Tengo entendido y algunos dirán, pero ella ciertamente no, pero nosotros también lo tenía así antes de conocer eso. Pertenece a Rafael. Segunda dimensión. Allí nos encontramos nosotros con la expresión de la vida, ya ustedes saben, el Señor de la vida, el Señor de la salud. Podríamos decir con esto que todo el escollo emocional que todo ser humano tiene, o a lo menos la mayor parte, es la muerte, es una descompostura psicológica que hay en la persona, llegando con esto a violar todo. Piense ustedes, ¿qué es la adicción a la droga? El afán de estimular ciertos estados anímicos, ciertos estados psicológicos. Una persona fuma o consume droga para estar bajo el efecto de un estímulo artificioso que no logró a través de un estado emocional superior, que se consigue con una nota superior. Toda persona que viola la vida, que mata la vida, que no es capaz de mantener un equilibrio entre la vida exterior y la vida interior, que no es capaz de mantener un equilibrio entre la vida celular y la vida espiritual, no conoce la ciencia que lo rige en la segunda dimensión. En este caso, como reino le correspondería a los animales, pero no estamos hablando del mineral, del vegetal, del animal y del humano. Estamos hablando de las dimensiones en nosotros. Es decir, para nosotros conocer, mirarla, conocer la ciencia que nos rige en la segunda dimensión, tenemos que comprender que nosotros venimos de la vida y la meta de nosotros es conseguir la vida para continuar en ella. El que no conoce eso, mata la vida y dice, ¿qué le importa que me muere? No sé qué. No se da cuenta que con la muerte física no termina la vida. Y que continúan dos espacios dentro de ese gran infinito. O continúa una vida de sufrimiento, de desintegración, o continúa una vida de superación y el que luego de armonía. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros entremos en estos momentos a conocer y a comprender en qué forma nos vamos a comportar nosotros frente a eso que se llama la vida. Respetarla, como ya decíamos, y estamos, pienso que están cansados de no decir, saber que cualquier descompostura emocional descompone todo el organismo. Ayer hablábamos cómo hay átomos terriblemente luciférinos que pueden estar en los pies y nos hacen sufrir de los pies y concurrimos al médico. Nos hacen sentir inseguros, concurrimos al médico. Y son descomposiciones psicológicas. Así que, queridos hermanos, cuando se llegue el día de nosotros hablar del talento, del equilibrio, nos daremos perfectamente cuenta que lo que tenemos es una psiquis descompuesta y invadida por fuerzas negativas, que eso no lo va a curar la inyección ni la pastilla, lo va a curar un lineamiento y un ordenamiento de nosotros hacia la vida. Vuelvo a decir, el que se sabe integrar dignamente con una familia, da la octava superior que le permite ingresar a la segunda dimensión. La octava no es más que la calificación. Cuando ustedes pasan un año de estudio de ingeniería, lo califican, le dan un visto bueno para ingresar al otro año. Esa es una octava que ustedes están dando. El que no la da se queda aquí repitiendo y repitiendo y se le pasa la vida repitiendo y no llega a ser ingeniero. Están mal. En la tercera dimensión nos tenemos que integrar, conocer. Si nosotros vemos los impulsos o el comportamiento de una madre, una gallina, es una imagen que lo tenemos dentro de la escala de la evolución como pobrecita, no tiene ningún desarrollo. Sin embargo, una gallina se hace morir por sus hijos, yo lo he visto, lanzarse de la águila al zorro para no dejarse robar sus hijos. Eso es una expresión de un sentimiento materno. Ya en ella, no vamos a decir que hay amor, pero hay un sentimiento materno, una responsabilidad de madre que cuida de sus hijos a costa inclusive de su vida. Pues la tercera dimensión que corresponde al cerebro mental está relacionada con el amor, está relacionada con el arcángel Uriel. La persona que no tiene amor, la persona que odia, no da la octava superior. No califica dentro de esa tercera dimensión. Esa persona te dice, yo a Mulán no lo quiero, pero es que no sé. Es que no armonizo bien con él, eso es odio. Eso es odio. Y en ese odio se esconde la clave para nosotros calificar en la tercera octava. Hemos calificado en la primera comportándonos en la forma que necesitamos como desdoblamiento de esa vida en el primer cerebro. Hemos calificado en la segunda comportándonos como verdaderos cristianos respetuosos de la vida, amantes de la vida y practicantes de la vida. Tenemos que llegar al tercer aspecto. Queridos hermanos, si nosotros no aprendemos a amarnos entre sí, como el Cristo lo dijo, no damos la tercera octava y ahí quedaremos. Es necesario que hagamos verdaderos cursos si te voy a llevar así. Lo que nosotros el día que tengamos una persona con la cual no armonizamos, somos capaces de dedicar 7 días, una hora diaria, a relajarnos, concentrarnos muy bien en nuestro Padre y empezar a irradiarle amor a esa persona, ubicando con nosotros imaginariamente una foto de esa persona en el corazón y ubicando una foto nuestra en el corazón de él, llenos de amor cada quien, para desintegrar esas barreras psicológicas y romper con esos nexos tan terribles de recurrencia que tenemos para poder entrar dentro de esa tónica de la tercera octava. Fuera de eso, no compaginamos. Miren, hermanos, lo fácil que es infringir la ley. Yo en vez de ver partido de fútbol, que no entiendo eso, no me interesa. ¿Y acaso yo voy a ser capaz de ponerme a hacer fuerza porque el partido, porque el determinado equipo gane? ¿Acaso esos otros pobres también no han ensayado y no van con deseo de ganar? ¿Por qué nosotros vamos a caer en una ridiculez tan terrible de parcializarnos para que determinado equipo gane? Hermanos, eso es magia negra. Ustedes dirán que no. Eso es pura magia negra, porque ustedes a través de esa alegría y no sé qué le están lanzando ondas negativas a unos pobrecitos que también quieren ganar. Entonces, ¿dónde está el derecho moral que tenemos nosotros de decir que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, si queremos que el partido tan liberal, conservador, comunista, lento, no sé qué, esté ganando? ¿Cuáles son esos sentimientos que nosotros tenemos de gnósticos? Querido hermano, no podemos seguir en ese plan, porque nos estamos gestando con un mago negro en la parte interna. Se lo digo porque conocemos esto. Nosotros tenemos que ser imparciales. Por eso, esos apasionados del fútbol, esos apasionados de la política, no son más que apasionados, no más. Eso se llama pasión. Ahí está Lucifer, invadiéndole la mente, los sentimientos, las emociones, todo, para que luche por una causa que no nos interesa. Nosotros tenemos que pedir al Altísimo y sentirnos llenos de euforia y de alegría, porque la obra de Cristo triunfe en la tierra, porque haya paz en la tierra, porque los hombres se sirvan los unos a los otros. De eso sí, porque son obras nobles que salen de sentimientos nobles. No podemos nosotros seguir pensando que porque los gringos y porque los alemanes y porque no sé quién, nos gusta o no nos gusta, vamos a ser parciales a que pierdan o a que ganen una guerra. Nosotros somos guerreros de tiempo completo contra fuerzas negativas que actúan en nosotros, pero tenemos que tener siempre un espacio en el corazón para recibir a toda persona que esté haciendo una obra buena. Queridos hermanos, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso, dice el maestro Samael. Para nosotros caer en papeles ridículos de la magia negra, solo basta descuidarnos un segundo y estamos haciendo ese triste y ridículo papel. No podemos hacer eso, queridos hermanos. Entiéndanos, aquí este congreso, a este congreso hemos venido para conocer, y espero que ustedes entiendan esto, para conocer el ordenamiento que debe tener un pueblo, que no solo nos importa una cosa, tener paz y tener amor. Eso nos interesa. Acuérdense que más allá del dolor está la paz, y más allá de la pasión está el amor. No se puede tener paz si no hemos sacrificado el dolor, y no sacrifica el dolor quien vive parcializado con lo bueno o con lo malo. Tenemos que estar en el centro de todo, para que a través de esos sufrimientos voluntarios, que es el auténtico fatirismo, ese es el fatir, el que sacrifica esos impulsos emocionales de una materia descompuesta, lo sacrifica. No sigan ustedes utilizando la televisión, ni la prensa, ni la radio, para ser hinchas de nadie. Si les gusta el fútbol, vean el fútbol, complacidos de que el que va a ganar, y eso es todo. Pero no se inclinen a ninguno, porque no. Y el día que ustedes no tengan un equipo preferido, no ven televisión, no ven fútbol, porque no le encuentran la gracia, o no es así. Ustedes ven fútbol porque están inclinados a una de las partes. El día que a uno no le importa ninguna de las partes, ¿para qué lo ven? Aprendamos a ver fútbol y verá que nunca volvemos a ver. Y así es todo, así es todo. Para conocer nosotros la ciencia de la tercera dimensión, la ciencia que nos rige en la tercera dimensión, tenemos que no pensar frente a ningún evento para que el corazón determine qué vamos a hacer. Esa es la lógica. En la cuarta dimensión le pertenece al arcángel Michael. Para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la cuarta dimensión, tenemos que hacer un pequeño estudio y análisis de lo que es el Akash. El Akash es la condensación de las fuerzas de la madre. Del Akash se doblan los tablas. Los tablas son vibración, y ahí que es Michael, es el sol. Ellos se doblan en una armonía de lo que son los tablas de la naturaleza. De los tablas de la naturaleza se doblan los cuatro éteres que constituyen nuestro fondo vital. Para nosotros contar, conocer la ciencia que nos rige dentro de la cuarta dimensión, indiscutiblemente tenemos que tener un dominio total sobre el antagonismo de los cuatro elementos de la naturaleza. Romper con las barreras de la mala voluntad y de la pereza, para que ese elemento tierra pueda formar en nosotros elementos microscópicos o átomos de los gnomos y los pigmeos de nuestro mundo interno o cuerpo físico, armonizados con la naturaleza arriba. Acordémonos que la pereza la forma en nosotros cientos de elementarios de la naturaleza, que son luciféricos, que son diabólicos. Eso produce la pereza, la mala voluntad. Entonces tenemos que luchar terriblemente contra eso, para que nuestros gnomos internos, pigmeos internos que actúan en la musculatura, en los huesos, estén trabajando en armonía con nuestro sol interno, con nuestro bicharel interno. Tenemos que trabajar despiadadamente con el antagonismo que forma en nosotros nuestro elemento agua, las pasiones humanas. Nuestras opiniones internas tienen que estar trabajando en armonía con nuestro bicharel interno, que es el color blanco del sol. Es necesario que nosotros vayamos a producir verdaderas revoluciones de conciencia para eliminar esos ataques violentos, desastrosos de la furia de nuestro elemento agua, que se produce en nuestras glándulas endocrinas y en nuestro sistema seminal. En las gónadas seminales, allí está justamente en la parte putrida, podrida, del elemento agua, que nos lleva a nosotros a ser unos verdaderos hombres o mujeres. Se necesita esto, hermanos. No podemos estar con términos medios. El hombre, para no citar, y ahí la mujer, que quiera verdaderamente salir de estos antagonismos terribles del elemento agua, tiene que practicar diariamente los ejercicios pránicos. Tiene que practicar diariamente la higiene mental. Tiene que practicar diariamente ejercicios armoniosos. Tiene que practicar diariamente la transmutación a partes desligadas de impulsos pasionarios. Allí tendremos dominio sobre el elemento agua y nuestras oficinas internas trabajarán en armonía con Michael, nuestro sol interno. Tenemos que volvernos unos atletas de la meditación, unos atletas de la comprensión, unos hombres y mujeres capaces de inspirarnos en todo lo bello que la naturaleza nos da, para que de esa forma, esas descargas tan terribles del elemento aire, que se expresan a través de nuestros pensamientos y de estados espantosos psicológicos, aquellos hermanos que llegan ante el maestro o ante cualquier instructor a decirle: la mente me tiene loca, les decimos que aprendan a oír música clásica, que se pongan a leer libros de buena lectura, de filosofía, de ciencia, que aprendan la ciencia de la relajación, que se inspiren en las grandes bellezas de la naturaleza y no se pongan a hablar con el ego, porque el ego los vuelve locos. Eso nos indica, todos hemos tenido que pasar por ahí, pero no todos hemos quedado en eso. Si aquí estamos frente a ustedes, es porque tenemos solvencia moral ante Dios de decirles que fueron etapas que superamos y que sí se puede. Así que, queridos hermanos, el ego no lo tenemos para hablar con él, lo tenemos para enjuiciarlo, para censurarlo y enjuiciarlo y eliminarlo. Así que, queridos hermanos, no piensen en encontrar claves. A mí me llega mucho decir: tiene que haber una clavecita, tiene que haber una cosita por ahí. Esa cosita se llama trabajo serio responsable. No hay más. Así pondrán ustedes sus silbos y sílfides del aire a trabajar en armonía con ese color azul de Michael. posteriormente viene el trabajo con el elemento fuego. Hemos visto y la práctica nos lo ha dicho, que la peor ira que se presenta en cualquier ser humano es de los gnósticos. Porque el gnóstico se disfraza, quiere disfrazarse de santo para descargar presiones espantosas contra una persona. ¿Esto por qué? Porque no se ha querido trabajar con ese elemento fuego que produce una descarga violentísima, porque hay violencia terrible, porque tenemos castidad, porque estamos llenos de energía, y eso nos hace que seamos esclavos de esa criminalidad, si es que se puede llamar, del elemento fuego. La salamandra del fuego, cuando estamos invadidos de la soberbia, del orgullo, del amor propio, de la ira, están verdaderamente, totalmente al servicio de Satán. No quieren nada con lo divino. Se creen lo más poderoso, y es que así es. La persona que no es capaz de bajar la cara al piso, la persona que se reviste con una buena intención para hacer grandes obras por los demás, no se da cuenta que el orgullo lo está matando, que la soberbia lo está matando, que no tiene la capacidad de dejarse dirigir o de recibir una orientación, una orden de una persona cualquiera. Es necesario bajar la cara, hermanos. Es necesario que nosotros comprendamos que el elemento fuego es terriblemente, es el que destruye o purifica. Si nosotros no hacemos un verdadero trabajo ordenado, el elemento fuego nos va a destruir y nos pone afuera, como hemos visto a miles de hermanos que se han salido de la gnosis en ocasiones y se han vuelto violentos, se han vuelto delincuentes comunes, porque tienen una fuerza terrible, porque no le temen a nada, si es el hombre cuando está lleno de energía. Entonces hay que dominar eso. Y la persona que vive quejándose de todo, la persona que a todo momento vive queriendo mandar y no queriendo ser mandado, nos está mostrando que ese es uno. No lo vamos a señalar, pero que se dé cuenta que ese es un candidato para aparecer afuera haciendo las peores bestialidades que hace cualquier persona. Entonces, queridos hermanos, para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la cuarta dimensión, tenemos que ser dueños de nuestros elementos, de la tierra, del agua, del aire y del fuego. El hombre o la mujer que está haciendo esto, da la calle. Por eso es un trabajo muy difícil, porque estamos trabajando con nuestro sol interior, con Michael interior, y eso es, necesita verdaderamente estudios filosóficos, psicológicos, científicos, profundamente científicos. Ustedes saben que nosotros tenemos un Lucifer, todos, ser humano. Ese Lucifer, como su nombre lo dice, tiene el fuego y la luz. El fuego se lo quitamos en la fragua, trabajando bien en la nueva esfera, le quitamos el fuego. Y la luz se la vamos a quitar en la calle. Cuando cualquier persona dice, bueno, me cuesta, usted es esto, usted es el otro, usted no sé qué, y nosotros calladitos pasamos, sin tomarle ningún interés a eso, ahí estamos robando la luz. La luz está afuera, el fuego lo tenemos adentro. Hay que conquistarla de una forma armoniosa los dos. Bueno, pienso pues que esté más o menos al alcance de la comprensión de ustedes lo que es el trabajo que hay que hacer para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la cuarta dimensión. Muchos hermanos nos gusta salir en Estados Unidos en la cuarta dimensión, ir y viajar. Se consiguen el caballo de Troya y se ponen a estudiar lo que llaman la dianética, porque le tienen miedo enfrentar el trabajo. Uno puede conocer esas dimensiones sin estar estudiando mediunismo, ni mucho menos hipnotismo, pero no quieren hacerlo y comparan, lo peor es que comparan la ciencia gnóstica con la dianética, que esas son dos cosas como el día y la noche. Hermanos, tenemos que preparar nuestro cuerpo físico para que nos sirva esas cosas. Así nosotros conoceremos qué es la cuarta dimensión. Así daremos nosotros la cuarta octava. la quinta dimensión para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la quinta dimensión, necesitamos de tres cosas fundamentales: mucho amor, porque la luz astral pertenece al rayo del amor; mucha comprensión, para no tener descargas terribles de ira y de soberbia, ya que la mente corresponde al elemento fuego; y muchísima inspiración en la vida diaria. En la vida diaria, yo les cuento una anécdota que tuve, que para mí fue casi imposible. Si la pasé, fue, como dicen, en rastra. Estaba yo en un lugar, eso era cuando estaba haciendo un trabajo que me correspondió hacer hace unos 5 años, que no viene al caso contarle a ustedes, porque no ese es el objetivo de este congreso. Yo necesitaba empezar a prepararme de fondo en la ciencia de la inspiración, ya que el maestro Lasmi pertenece en su estatus esotérico al mundo de ese.